Bueno, pero vamos a las buenas noticias. Luis Fernando Velasco es el nuevo ministro del Interior y lo primero es felicitarlo. Lo conocemos hace años, le seguimos su trayectoria. Creo que no necesita mayor presentación. Viene de un departamento muy sufrido del país, de una región que él maneja, en donde pues ha hecho su caudal electoral, que es el occidente colombiano. Señor ministro Velasco, lo primero, felicitaciones y deseamos que le vaya muy bien.
Mil gracias, Julio, usted, Alberto, a toda la mesa de trabajo. Un saludo muy especial y valoro sus buenos deseos.
Claro que sí, ministro, le tiene que ir bien. Ministro, usted tiene el chicharrón ahora del orden público en Colombia, porque cada vez que hay un incendio, el jefe de los bomberos es usted. Y pues usted conoce qué origina los incendios, porque todos estos meses se ha dedicado a viajar por el país y a escuchar a la gente. Yo quisiera comenzar con el tema del vecino país de Panamá. No lo voy a meter a usted con un colega de gabinete, ni mucho menos, pero quisiera preguntarle cuál es el plan de contención a esa válida queja de Panamá, de la cantidad de gente que cruza por el tapón del Darién, una zona que usted conoce y que es sencillamente inmanejable. ¿Ahí qué se puede hacer?
Asumir ese problema no, ni siquiera como un problema solo entre Colombia y Panamá, que no es un problema entre, sino un problema que viven y que tienen que ayudar a resolver los otros países, sino como un problema en general de América. La gente que llega a el tapón del Darién y busca pasar, vienen de Brasil, vienen de Perú, vienen de Venezuela, vienen de el Ecuador, vienen de la propia Colombia, incluso del Oriente y hasta del África. Y para ello, pues, tenemos que tratar de construir lo que en su momento se ha venido trabajando y es una estrategia que involucre a organismos multilaterales que se entienda el problema de inmigración tan grande. Creo que es uno de los 5 o 6 problemas más grandes del mundo de inmigración y es la gente buscando el sueño americano. También hay que hablar con Estados Unidos. Yo creo que Colombia, con el mayor respeto con Panamá, a cambio de tratar de entregar responsabilidades únicamente al otro o recibir responsabilidades únicamente del otro, tiene que, entre los dos, que son los que sienten más duro el problema, planteárselo al mundo y tratar de escalarlo a organismos multilaterales. Yo estoy seguro que el señor canciller, que es un hombre que conoce las cosas, está en esa línea y evidentemente va a ayudar a construir esta propuesta.
Ministro, usted ahora toma las riendas de esta cartera política y uno de los programas, o mejor, de los proyectos, es la reforma a la salud que lleva todo su debate, pues en la Cámara de Representantes, todo lo que ha pasado con los liberales, y la gente se está preguntando, ¿qué va a pasar con la reforma política? ¿Usted cómo va a tomar las riendas? ¿Qué va a pasar con todas estas discordias que hay?
Tenemos que hablar y escucharnos. Yo he sentido, pues desde afuera, pero de alguna manera acompañé lo que fue la construcción de la reforma a la salud desde el comité estratégico que se tenía en presidencia, en los diálogos que uno tiene. Imagínese, yo tuve 24 años en el Congreso, pues es evidente que uno sigue hablando con sus compañeros de parlamento, y yo sí creo que varias veces estuvimos bastante cerca de hacer los acuerdos. Ahora, los acuerdos tienen que ser con el Parlamento. Me parece que nos equivocamos cuando tratamos de construir algo sin tener en cuenta a los parlamentarios. Y por ello, pues con Guillermo Alfonso y con el resto del equipo y por supuesto el señor presidente, para nosotros sigue siendo una prioridad la reforma a la salud. Con trompezones viene avanzando y la idea es continuar en ese trabajo, hablar con los parlamentarios, escucharlos y tratar de construir algo que le sirva a todo el país. Y hablar con los parlamentarios es también reconocer que en el país hay otras voces por fuera del Parlamento que son importantes escuchar para la construcción de algo que le va a servir a todo el país. Esto no es la reforma de un gobierno, esta es la reforma para toda la sociedad.
Señor ministro, la reforma a la salud ha sido pues muy debatida. Han intervenido voces de todo tipo, pero independientemente de lo que salga de esa reforma, hay un aspecto que usted conoce mejor que cualquiera de nosotros, y es el trámite. Usted no consigue un magistrado hoy de la Corte que privadamente le diga que tiene futuro el trámite de esa reforma. Un ex magistrado, un constitucionalista, no consigue un concepto de un jurista serio que no coincida en...
Número portado.
Ministro.
Aló, perdón, ahí se...
Ya. Ministro, es que le están entrando varias llamadas, me da pena que de pronto...
creo que algo está...
Oigamos lo que no debemos oír, ministro. A ver, esperemos. Esperemos que salga usted de su llamada privada.
No, yo... ¿Aló?
Ahí, ¿aló? Ya no, estamos. No. Sí. Entonces, ministro, lo que le decía es que... pues ni más faltaba el debate y las EPS y todo lo que usted ya sabe, pero es que estuvo mal tramitada. Y eso se cae en la Corte Constitucional. ¿Nadie le va a decir al presidente que tiene un pequeñísimo problema?
Pues tenemos que estudiar eso a fondo. Yo fui el ponente de la Ley Estatutaria de la Salud y muchas veces debatí en la Comisión Primera, pero muchas veces son decenas de veces cuando una norma tenía que tener trámite de estatutaria y cuando tenía que tener trámite de ordinaria. Si usted toca el centro del derecho, que evidentemente es un derecho fundamental, el derecho a la salud, evidentemente termina pensando que tiene que tener una norma estatutaria. Lo que hay que ver si es en esta reforma estamos tocando eso, la característica del derecho fundamental, y obviamente... el gobierno tomó la decisión, y yo tengo que ser respetuoso y defender esa decisión, de creer que puede dársele un trámite de ordinaria. Se debatió con el Congreso, el gobierno defendió esa posición y la seguiremos defendiendo. Ahora, en el control que hagan las Cortes, pues este gobierno ha sido el más respetuoso de las decisiones de las Cortes. Cuando uno hace un debate ante una Corte, y máxime ante la Corte Constitucional, uno lleva argumentos, pero reconoce las decisiones que tome la Corte.
Señor ministro del Interior, quiero preguntarle por el que alguna vez fue su partido político, el Partido Liberal. ¿Para usted debería haber un relevo en la dirección de ese partido? ¿Debe salir César Gaviria de la dirección del Partido Liberal?
Lucas, el Partido Liberal no fue mi partido, es mi partido. Otros que se han vuelto muy godos tal vez están en el lugar equivocado diciendo que son liberales. Esa es una decisión que va a tomar más temprano que tarde las bases del Partido Liberal y los dirigentes del Partido Liberal. ¿Y por qué más temprano que tarde? Porque todos recordarán, pues quienes están en el ambiente político, no pues digo todos los ciudadanos, sino quienes están en el ambiente político, que en la Constitución, cuando se fortalecieron los partidos en una reforma constitucional, se dijo que los estatutos de los partidos eran ley para las partes. Y hay una ley que a mí me parece muy extraña que no se haya hecho cumplir, y yo creo que frente a una solicitud de los militantes del liberalismo y de sus dirigentes, pues el partido tiene que convocar desde hace más de un año una convención que no sea convocada para que el partido defina claramente cuál es el norte de ese partido y cuál es y quiénes deben ser sus dirigentes. Cuando yo le pedí de frente, nada escondido, al liberalismo que acompañara la opción de Gustavo Petro, incluso cuando intenté competir con él a nombre del liberalismo en un frente que tuviera una característica progresista, quienes hoy dirigen el partido pues no dejaron al liberalismo competir y trataron de acercar al liberalismo, lo que es evidente, a una derecha que no es la historia del liberalismo. Y entonces ahí hay un debate que tienen que terminarlo de definir los líderes regionales del liberalismo, las bases del liberalismo, y eso se define en una convención que creemos nosotros en cualquier momento, si se cumplen los estatutos de ese partido, pues se tiene que convocar.
Sí, ministro, yo quisiera preguntarle, pues, a propósito de los cambios que se hicieron ayer, la coalición está rota, ya lo había dicho el presidente Gustavo Petro, y luego lo confirma con ese cambio de gabinete en el que definitivamente no hay fichas para los partidos tradicionales y los partidos que hacían parte de esa coalición. ¿Cómo se va a proceder con las reformas, sobre todo con la reforma a la salud, que es la que tenemos ahí en la Comisión Séptima, para conseguir esos votos? ¿Se van a ir uno a uno con los congresistas que no están de acuerdo con esos directores de partido, por ejemplo, su Partido Liberal?
Nosotros esperaremos las decisiones de la bancada. Entiendo yo, a manera de ejemplo, que en el liberalismo ya hay de alguna manera una decisión de la bancada de Cámara, y no son la minoría, son una mayoría, y una mayoría que todos los días crece. Comenzaron firmando una carta 18, y hoy hay cerca de 25 representantes a la Cámara que quieren mantener un diálogo fluido con el gobierno, y nosotros que conocemos cómo funcionan los partidos entendemos que cuando hay una bancada de 33 y hay 25 queriendo hablar con un gobierno, pues el que quiere hablar es el partido, no solo la bancada. Seguiremos intentando tender puentes con el resto de partidos, porque una reforma tan importante como la reforma de la salud tiene que tener una gran legitimidad política, no solo por quien la presenta, sino que quienes la debaten, incluso quienes se oponen a ella, tengan la posibilidad de presentar sus argumentos, de hacer algún tipo de acercamientos, y eso va a ser una de las tareas que yo haga. Pero yo creo que se mantiene la solicitud o la invitación del señor presidente de un gran pacto nacional por las reformas del país. De pronto, en algún momento nos pudimos equivocar con uno o dos interlocutores, pero vamos a seguir hablando con todo el país de estas reformas.
Ministro, déjeme, y precisamente vamos a profundizar un poco más en este tema del Partido Liberal, porque lo que usted nos ha dicho es muy importante. Quiero que nos cuente sobre lo que pasó el martes en la noche en la Casa de Nariño, donde se dio esa reunión. Usted habla de la carta, pero esa carta fue redactada, impresa y firmada en la Casa de Nariño, en una reunión que usted fue quien lideró sin haber asumido aún el Ministerio del Interior. Este nombramiento suyo, quienes lo interpretan como un guiño y un cariño a los liberales, en esa reunión estos representantes le dijeron a usted que están de acuerdo con esa convocatoria a la Convención Nacional y con analizar la posibilidad de que César Gaviria salga de la jefatura del partido.
No fue un tema que se tratara en la reunión, porque se habló básicamente de la relación del partido frente a la reforma a la salud. Ese fue el tema central, y esa no fue la única reunión. Es que los gobiernos hablan con los parlamentarios, es que es de la esencia de la política. Cuando usted tiene propuestas, pues tiene que ir a hablar con quienes deciden sí o no. La semana antepasada yo también me reuní con compañeros del Partido Liberal, con copartidarios, hablamos muy largo, hablamos tal vez con 19 de ellos. Ellos manifestaron su deseo de tener un diálogo directo con el señor presidente, y ese deseo se concretó en la reunión de la cual usted habla. Y claro, sí señor, estuvimos, comenzamos bastante puntual y salimos a eso de las 11 de la noche, que el señor presidente se retiró de la reunión, y los parlamentarios, ellos íntimamente, de acuerdo a sus convicciones, tomaron una decisión de producir un comunicado. Yo mismo les facilité mi oficina, nos fuimos para allá, y ellos, es una decisión propia, no mediada por algún funcionario de Palacio, y se sentaron, sacaron una comunicación que se conoce y que es perfectamente legítima. La decisión que vaya a tomar el liberalismo en una eventual convención liberal que está en moras de convocarse por decisión estatutaria y que evidentemente tiene que hacerse en algún momento, será la decisión que tome los dirigentes liberales de Colombia. Y hay un debate interesante, y es un debate político, y es el liberalismo es un partido que tiene una visión progresista, una visión de cambio frente a la sociedad, una visión de defensa de intereses populares, o el liberalismo, quiere mantener un statu quo, es un partido que en su momento por un dirigente pidió votar por el candidato de la derecha cuando era Iván Duque, es un partido que quiere defender lo que defendía legítimamente y además pues con el mayor respeto Fico Gutiérrez o Rodolfo Hernández. Entonces esa tensión las va a tener que terminar definiendo las mismas bases liberales, y los espacios para definir inicialmente evidentemente son las bancadas. Nosotros esperamos que el partido pueda o convocarse los propios parlamentarios o que los convoque el director del partido para que tomen una decisión frente a la reforma a la salud, y el partido tendrá muchos temas más de los cuales hablar, y pues un espacio que es importante y que además es estatutario, que está en la ley, es el de las convenciones. Eso lo definirán los mismos liberales.
Ministro, muy temprano decíamos que se acabó la guachafita, que el presidente Petro intentó armar un gobierno con una coalición en donde por un lado pues iban los parlamentarios y por el otro lado los jefes políticos pidiendo, y el presidente dijo: no más, yo voy a hablar con los parlamentarios, pero ahora voy a gobernar con mi gente, voy a nombrar a la gente en la que yo confío y no con los recomendados, y se acabó la guachafita. Pero lo que usted nos está contando, y le pido que me corrija, es que se acaba la coalición con Dilian Francisca, con Fincho Cepeda y con César Gaviria, pero no se acaba la coalición con los parlamentarios.
Un gobierno, para sacar adelante sus iniciativas, necesita hablar con el Congreso, y el gobierno no va a renunciar a su posibilidad legítima y democrática de hablar con los parlamentarios. Claro, también vamos a hablar con quien quiera hablar con nosotros. Dilian Francisca Toro es la dirigente de un partido, y de hecho le quiero confesar que ya he tenido conversaciones con Dilian, por lo menos telefónicas. El presidente Cepeda pues es un parlamentario y fue mi compañero del Senado, y pues uno también tiene la posibilidad de hablar con él, lo que no significa que nosotros vayamos a renunciar a hablar con los parlamentarios conservadores, con los parlamentarios de la U, y por supuesto que estamos hablando con la mayoría del Partido Liberal, tanto en Cámara como en Senado, y si el señor expresidente Gaviria quiere de alguna manera volver a tener unos puentes con el gobierno, pues hablamos con él, pero lo que sí es claro es que el gobierno va a defender sus programas, va a defender lo que le presentó a los colombianos en las urnas, y lo va a defender en los distintos escenarios. Hablaremos con el sector empresarial, con los sectores sociales, en donde nos inviten, y hablaremos con los parlamentarios en el espacio natural del Parlamento, que es el propio Congreso.
Señor ministro, perdóneme insistirle con el tema de la convención liberal, pero es que usted deja ahí una carga de profundidad importante, y es que está pidiendo... Pero
usted, señor, usted quiere en la primera entrevista ya sacar a César Gaviria de la dirección del Partido Liberal, yo lo entiendo. Va a pasar, pero déle un ratico.
No, señor, pero es que ya nos deja ahí...
Lo quiere tumbar hoy, ministro, ¿no?
Es que no, pero es que el ministro del Interior pidiendo convención liberal, pues usted entenderá la importancia, y usted dice ministro...
Ministro de la política, ¿no?
Usted dice ministro... más temprano que tarde. Es decir, ¿para usted esta convención debería suceder antes de las elecciones regionales de octubre?
Lucas, esa decisión la van a tomar los dirigentes liberales. Lo que yo sí puedo decirle, porque es que conozco los estatutos del partido, es que el partido está en mora. Hace un año debió convocar convención, y los que estábamos debatiendo legítimamente el rumbo del partido, no la persona de César Gaviria, yo tengo el más alto respeto por la figura del señor expresidente, no voy a esconder ahora en esta entrevista unas diferencias políticas que ustedes conocen y que además las he tramitado públicamente, con respeto, pero las he tramitado, pues claro que las tengo, pero ahora que soy el ministro de la política, yo sí espero que los partidos cumplan los estatutos, cumplan lo que ordena la Constitución, cumplan lo que ordena la ley, y tengan los dirigentes que los propios partidos quieran, y no los que algunas jugadas legales quieran hacer mantener, de manera que esperemos que los liberales tomen la decisión y que Nosotros por lo pronto seguiremos hablando con los señores parlamentarios que quieran hablar con nosotros. En el caso de la Cámara ya es evidente que hay una gran mayoría de representantes que quieren hablar con el gobierno, y el gobierno por supuesto que va a hablar con ellos.
Sí, se salió con la suya, Lucas, lo felicito. Lo dijo todo. Muy bien dicho, pero lo dijo. Ministro, gracias por atendernos. Ojalá que, repito, le vaya muy bien en su gestión y cuente con estos micrófonos cuando los necesite, como lo hemos hecho en los últimos 24 años. Ha sido usted muy amable.
Mil gracias, Julio, a Lucas, a toda la mesa de trabajo.
Es el ministro de la Política, Luis Fernando Velázquez. Alberto, en la política no se puede subestimar a nadie, ¿no? No hay enemigo pequeño. ¿A qué horas nunca le pasó por la mente a César Gaviria que Luis Fernando Velasco fuera a ser el ministro de la política?
Bueno, sí, es una...
Lo subestimó, y mire, es que él fue muy discreto, no ha tenido diferencias, Lucas. Él hizo parte de los liberales que sí querían sacar a Gaviria del partido, punto.
No, pues es que yo ya creo que a raíz de las declaraciones públicas del presidente de la República y el nombramiento de Luis Fernando Velasco como ministro del Interior, ya es clara cuál es la posición del gobierno nacional frente al Partido Liberal y cuál es el camino que se empieza a recorrer.
Mire, aquí hay una nota, Julio, de la W, 18 de mayo del 2022. Luis Fernando Velasco pide a César Gaviria dejar la dirección del Partido Liberal si gana Petro.
Exacto. Y César Gaviria dijo, no, yo soy el dueño del bolígrafo, yo soy el dueño de todo, y todos tienen que venir al apartamento, y el unicornio, y el caballo, y las fotos, y la... Se acabó la vaina. Ya nadie tiene que ir al apartamento. Nadie tiene que volver a llamar a Simón para pedirle permiso de si puede desayunar o almorzar. Se acabó. O sea, ese eslogan de bienvenidos al futuro, por ahora hay que guardarlo. El futuro del Partido Liberal serán otros.
Pero, Julio, el expresidente César Gaviria no se está quedando cruzado de brazos. Ayer logró un apoyo importantísimo. Reunió a todos los senadores del Partido Liberal y logró que se pusieran detrás de él y que le dieran un espaldarazo. Así que sacarlo de la dirección del partido sin el apoyo de ningún senador liberal va a ser difícil.
Pero esa reunión, Lucas, ¿fue antes de que se conociera que Luis Fernando Velasco era ministro, hombre, o fue después?
No, pues es que el señor todavía no es ministro.
Fue antes y se extendió hasta después.
No, esperemos. No, Lucas. Espere. No, es que pero ya lo oyó.
Esto va a estar complicado, y obviamente el gobierno quiere sacar a César Gaviria de la dirección del Partido Liberal, y César Gaviria no se va a quedar quieto esperando a que lo saque.
Lucas, la carta la redactaron en el computador de la casa de Nariño, la imprimieron y la firmaron con Luis Fernando Velasco al lado.
Hombre,
eso ya
no,
es un
Lucas,
hecho muy difícil.
Sí, ya muy complicada el futuro. Bienvenidos al futuro, era el eslogan. Yo creo que eso ya quedó en el pasado. Vendrán nuevas figuras al Partido Liberal, porque los parlamentarios van a hablar es con Velasco. Ya saben que no tienen que hablar con Gaviria, van a hablar con Velasco. Esta es la W, nos vamos con la ministra, la nueva...